Buenas, amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor nos dé la vida eterna, nos aumente esta vida que recibimos en el bautismo. Y esta palabra de Dios que ahora estamos examinando en este libro, un poco difícil, podríamos decir, un poco más difícil que otros, que es el Apocalipsis. Y vimos ya los tres primeros capítulos en que podíamos decir que es una introducción o una primera parte, en que Jesucristo le va diciendo, como que le va dictando, pues unas cartas a siete iglesias, diciendo las cosas que no le gustan, siete iglesias que son representación de toda la cristiandad. Y ahora va a haber ya la mirada del presente y del futuro, podríamos decir, porque Dios se le va a revelar de una manera plena para exponerle esta revelación, por eso se llama Apocalipsis, que es revelación de lo que está sucediendo, de los problemas que tiene la cristiandad y que tiene que tener solución, porque todas las cosas en Dios tienen que tener solución. Y lo que le estaba pasando a la cristiandad, y sobre todo en donde estaba San Juan, el entorno a San Juan Evangelista, en cuyo entorno se escribió este libro del Apocalipsis, pues estaba sucediendo las persecuciones. Habían sucedido unas persecuciones grandes, relativamente grandes, en Jerusalén, y en todo lo que es alrededor del judaísmo, persecuciones no tan violentas como diríamos en cuanto a muerte, pero sí morales de pensamiento, sobre todo. Y luego iba a haber, y estaban sucediendo ya en aquellos años, las grandes persecuciones ya romanas del Imperio Romano. Y por lo tanto hay dos partes, una que es hasta el capítulo 11, que según algunos pues puede describir como el sentido de la historia de Israel hasta la predicación del Evangelio, pero que más bien es solucionar o revelar, pues o dar esperanza a los cristianos ante aquellos problemas que habían tenido con el judaísmo. Y luego ya desde el capítulo 12 hasta el final, pues comprender la historia que se vive, las luchas de la iglesia, especialmente en aquellas persecuciones del Imperio Romano. Y comienza el capítulo 4 y 5, que es como una especie de liturgia celeste, se puede decir. Es decir, que tiene que dar razón de por qué existe esta esperanza, razón de la esperanza. Y la razón principal de la esperanza está en Dios, porque Dios está por encima de nosotros y Dios está junto a nosotros en el cielo. Y entonces va a abrirse una puerta para poder ver ese cielo, y se va a revelar, en cierto sentido, la razón de esperar, que es Dios que está ahí. Y va a comenzar a explicar un poco ese trono en el cielo, que es Dios. Dice el capítulo 4, contemplé después una puerta abierta en el cielo y oí la voz de trompeta que me había hablado al principio, sube acá y te enseñaré lo que va a suceder después. Bien, dice, contemplé después, es decir, después, en otra visión, porque para dar continuidad, podríamos decir, para hacer como un libro en literatura, pues hay una continuidad con lo anterior. Y va a contemplar el cielo, pero claro, en la mentalidad de aquellas personas, o en la manera de ver las cosas, ellos veían el cielo como algo cerrado, como si fuese una esfera cerrada, y había que abrir el cielo, de tal manera que esto en el Evangelio está en varios momentos, cuando por ejemplo en el bautismo de Jesús, para expresar que Dios venía a Jesús, para expresar que el Espíritu Santo le iba a llenar, se abrió el cielo. ¿Ven? Es como un abrirse, y ahora aquí aparece de una manera más gráfica, es una puerta que se abre en el cielo, y se oye la voz de trompeta que me había hablado desde el principio. La voz de trompeta que se había oído al principio del Apocalipsis, sube acá y te enseñaré lo que va a suceder después, porque en realidad aquí ya va a haber algo de esta profecía, hablando ya en el sentido diríamos, no técnico, sino popular, de lo que va a suceder, en el sentido de que si va a estar Dios, Dios es el que fue, el que es y el que será. Y Dios es el que da sentido a nuestra vida. Por eso ahora empieza a describir a ese Dios como está. Claro, describir a Dios con palabras humanas, materiales, claro, eso es imposible. Pero de alguna manera uno puede describir a Dios para hacerse una idea, siquiera una idea. Estamos hechos no a igualdad de Dios, sino a una semejanza. Siquiera pues buscamos una semejanza. Y si nosotros tuviéramos que describir a Dios, ¿qué diríamos? Bueno, pues aquí hay una especie de descripción de Dios, de lo que vio en el cielo, dicho con palabras humanas, materiales. Dice que al punto se apoderó de mí el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y en él sentado uno cuyo aspecto era de jaspe y cornalina, rodeando al trono brillaba un halo como de esmeralda. Bueno, así que vio un trono, porque esto es lo primero que los israelitas pues habían oído, sobre todo desde Ezequiel, pues Dios en un trono. El trono de Dios, sentado en el trono, es el símbolo de la grandeza. Y por lo tanto, la primera calificación de Dios es grande, grandioso. Pero por las cosas materiales es por lo que menos podemos figurarnos o tener una idea de Dios. Mucho más lo tenemos si examinamos el alma, si examinamos las virtudes, si examinamos sobre todo el amor. Así, de esta manera, sí que podemos conocer un poco más de Dios, porque eso es lo más importante para nosotros, conocer a Dios para poder amarle, para poder estar un día en el cielo y viéndolo así como San Juan dice que lo vio, pero claro, de una manera muy imperfecta. Podríamos decir nosotros, cualquier cosa tengo por perdida al lado de lo grande que es conocerte a ti.
Cualquier cosa tengo por perdida al lado de lo grande es conocerte a ti. Mi ser no cuenta ya, en ti está mi valer, pues no hay mayor tesoro que tu ser. Este amigo ideal que ama sin fronteras se entrega a tu vida. Te conocí, Señor, y empecé a caminar. Cualquier cosa tengo por perdida al lado de lo grande que es conocerte a ti. Mi ser no cuenta ya, en ti está mi valor, pues no hay mayor tesoro que tú.
Y nadie mejor nos enseñará cómo es Dios que el mismo Jesús. Por eso aquí se habla de esa voz como de trompeta que le había hablado al principio, el mismo Jesús que le conduce hacia Dios, que es Dios y hombre verdadero.
Con mi fe y compromiso por los hombres, por ti, estar dispuesto a todo, a darme a los demás. Mi vida es para ti, porque a tu servicio estoy. Cualquier cosa tengo por perdida al lado de lo grande es conocerte a ti. Mi ser no cuenta ya, en ti está mi valer, pues no hay mayor tesoro que tu ser.
Y este tesoro grande, el mayor que puede haber, que es conocer a Dios y sentirle y poseerle un día en el cielo, pues nos lo va aquí como revelando un poco, y comienza a revelar la grandeza de Dios, la hermosura de Dios, que es infinita, pero de alguna manera tiene que describirlo, y para describirlo lo primero presenta el trono. Como hemos dicho siempre, el trono significa pues el poder de Dios y la grandeza. Para los israelitas el trono significaba soberanía, y estar sentado, este dicho estar sentado, es el poder. Por eso luego Jesucristo también dirá de Jesucristo, sí dirá que está sentado a la derecha de Dios, es decir, con poder, precisamente, este estar sentado para juzgar, para gobernar con autoridad, ese señorío que luego será sobre todo por medio del amor. Pero aquí va describiendo esa grandeza de una manera que tiene que decirlo por medio de las piedras preciosas, que era lo que más se apreciaba entonces, y el aspecto era de jaspe y cornalina. Bueno, esta palabra jaspe parece ser que es la que más se acomoda al original griego, pero algunos te dicen como de diamante, y es como una piedra que va dando el color con los rayos de luz, va proyectando pues la figura. Y luego la cornalina, que parece ser que es como un ágata de color de sangre, signo del hijo, y el arco iris como de una esmeralda, que si se expresa como el signo del espíritu rodeando el trono, aquí tenemos como también un símbolo de la Santísima Trinidad. Pero son aplicaciones que uno puede hacer. El hecho es que lo primero que se ve es esta grandeza de Dios. Y alrededor de esa grandeza, alrededor del trono, dice, había 24 tronos y sentados en ellos 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro en la cabeza. Esto es interesante porque 24 es el conjunto de 12 y 12, porque 12 para los israelitas, varias veces les hemos dicho, y aquí habla mucho de números simbólicos, es la representación de una totalidad. Es muy posible, como dicen la mayoría de los comentadores, que aquí tuviera el autor presente las 12 tribus, es decir, como la representación del Antiguo Testamento, y 12 en el sentido de los 12 apóstoles, podía ser los 12 apóstoles, o 12 por lo menos del Nuevo Testamento. Entonces sería el complemento de lo antiguo o de la antigua alianza y la nueva alianza que está junto al Señor. Pero también es hermoso pues ver cómo Dios no es totalitario, diríamos, solo, sino que junto a Él quiere administrar justicia y poder, juntamente con aquellos que han pasado por esta vida y que están pasando sus dificultades, pero que luego tendrán un trono en el cielo, o tendremos un trono en el cielo. Podemos decir también que aquí en aquellos tronos están los santos, y que son personas de nuestra Iglesia que han llegado ya a la meta final y que ayudan a la Iglesia todavía en camino, que nos ayudan a nosotros. Así que los santos están en el cielo, y de esto se va a decir más todavía en el Apocalipsis, esa unidad que hay, esa unión que hay entre los santos del cielo y nosotros que vamos caminando aun en medio de las dificultades, pero con esa esperanza en la eternidad y en estar un día con Dios. Y dice luego en el versículo 5, del trono salían relámpagos y se escuchaban truenos, o más bien en otras traducciones, del trono salían rayos, voces y truenos. Y ya hay aquí pues algunos que ven también una formulación de la Santísima Trinidad. Parece que ya la Santísima Trinidad estaba como reflejándose en muchos de estos símbolos. Así algunos dicen que los rayos siempre era como una personalización de Dios, es como la vida de Dios que aparecía en la tierra. Las voces, pues, o las palabras de aceptación, la palabra revelada, pues se refiere al Hijo, y esto de los truenos, pues, podría reflejarse al Espíritu, aquello del viento rugiente, el rumor impetuoso. Bien, lo importante es que es una fórmula ya del Antiguo Testamento en que se reflejaba la presencia de Dios. Y luego 7 antorchas de fuego ardían ante el trono, los 7 espíritus de Dios. Bien, aquí va, como en otras ocasiones, pues va exponiendo qué es lo que significa. En varias figuras de estos símbolos, 7 antorchas de fuego ardían ante el trono. A lo mejor uno no sabe qué significa esas antorchas. Pues dice, los 7 espíritus de Dios. Ya sabemos que los 7 es todo el Espíritu de Dios, todos los espíritus, todos los ángeles. Ese es el conjunto, es un número, pues, como perfecto, un número para simbolizar la totalidad. Y como otros también, pues, interpretan esto de los siete espíritus, pues es como la manifestación del Espíritu de Dios en la creación de una manera total, en diferentes momentos, diferentes tiempos, diferentes situaciones del mundo. Comprender este dominio de Dios, o que Dios es el centro de nuestro ser, esto es comprender el sentido de la vida, que algunos no saben por qué estamos aquí, para qué estamos. Por eso tenemos que decirle muchas veces a Dios: de ti venimos y hacia ti vamos, por ti vivimos. Grandes lecturas de la Sagrada Escritura sobre cuál es la esencia de Dios o cómo es Dios, tenemos que ver precisamente esa grandeza nuestra, porque venimos de Dios y vamos hacia Él, y hemos sido creados por Él y hemos sido revividos por Él. Tantas cosas se puede decir de Dios como esos siete espíritus, quizá de los cuales hemos hablado ahora aquí en el número, en el capítulo, versículo 5 del capítulo 4. Decíamos que siete antorchas de fuego ardían ante el trono, los siete espíritus de Dios. Pueden ser significando ángeles, pero aquí parece como algo específico, los siete espíritus de Dios. Y dicen autores que podría ser el mismo Dios como haciéndose participativo de aquellos ancianos y de nosotros que estamos aquí en la tierra, como que el Espíritu de Dios tiene diversos actos y diversas formas, y puesto en siete es como la totalidad, es como del Espíritu Santo cuando decimos los siete dones del Espíritu Santo, maneras de expresarse el Espíritu, de hacerse entre nosotros participativo para nosotros, pero de una manera total, que se significa con ese número 7, que significaba totalidad en la Sagrada Escritura. Así podríamos decir que del Espíritu de Dios, decir que uno sería el Espíritu Eterno, el que da origen al designio de la creación engendrado en el Hijo. Luego vendría como segundo el Espíritu Creador de Dios, ese Espíritu que va alentando y dando el ser, del cual salen la multitud de los seres. Y luego podríamos decir que el tercero, el Espíritu vivificador de Dios, el Espíritu que da la vida, que da las diferentes existencias de vida celeste, de vida terrestre, de las variedades en la tierra, en los mares, en las plantas, en los animales. Y luego, pues, vendría como cuarto el Espíritu santificador de Dios, para ser como superación de la materia, un Espíritu de Dios que va haciendo superar las criaturas terrenas, capacitándola con el don de la razón y haciendo ser como participando de la vida de Dios, o por medio del bautismo, de la gracia de Dios que se nos da por medio del bautismo. Y luego vendría el Espíritu iluminador y fortificador de Dios, que es esa energía que posee el Espíritu para alentar al ser humano, para dotarle de un entendimiento superior capaz de conocer a Dios y poder asumir en su espíritu, como viviendo Cristo, la vida de los demás seres también. Y un espíritu, luego el sexto, pacificador del mundo y consolador, porque necesitamos un espíritu que es inalterable, la fuente de la paz, para restablecer el desorden originado por el pecado. Y el pecado que nos lleva a la muerte, luego tiene que pacificarse, volver de nuevo a la vida. Y por último, el espíritu inmortal, que es espíritu unificador y glorificador de todo el orden creado, espíritu de Dios, dador de la gloria eterna a todos los bienaventurados, para gozar de esa unidad con Cristo, esa unidad en el cielo. Entonces sí que vamos viendo todo este sentido de la presencia de Dios, que es no un Dios estático, solitario allá, sino un Dios que se nos da a nosotros, que se nos da en la creación, en la vivificación, en la santificación y hasta el luego en la glorificación. Ya les dije que junto a Dios aparecían los 24 ancianos que representaban, ciertamente según todos los entendidos, pues el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 12 y 12. Pero el número 12, pues también recordando un poco de lo que dijimos de los números simbólicos, pues para los israelitas tenían muchos símbolos. No era simplemente ¿por qué 12 precisamente? Pues por varias razones. Por ejemplo, eso del 3x4, del 3, que es el símbolo del Dios. Dios, que es el 1, más la creación universal, que sería el 2. Y esta creación ya, en realidad, la creación, las criaturas, se solía expresar por el número 4. Y luego, pues, también podía ser el 12 como resultado del 5 más el 7, 5 que es como número del espíritu de la promesa, y el 7 que es la perfección, precisamente. Algo así que como si correspondiese al Antiguo y al Nuevo Testamento. También podría ser la suma del 2 más el 10, que es como la criatura en su culminación, o el 4 más el 8, que es representando la naturaleza y la eternidad. Bueno, estos los autores pues van poniendo varias cosas que sacan de otros libros de parecidos allí de los hebreos. Lo importante para nosotros es cómo Dios quiere hacer corresponsables en el cielo, unidos a Él, a los santos y a nosotros que somos destinados a ser santos, porque Dios nos pide que busquemos la santidad. Y luego en el versículo 6 ya va diciendo cómo delante del trono había como un mar transparente como cristal. Quizá pues esto se basaba en el templo. En el templo realmente había como un pequeño lago, simbolizando pues ese mar, quizá del cual había provenido la vida, porque el agua al principio había provenido la vida, pero aquí en el Apocalipsis luego será como símbolo de muerte, sobre todo el mar. Pero aquí este es no es un mar, sino es un mar transparente como cristal. No es el mar turbio y de olas y diríamos lleno de preocupaciones para el ser humano meterse en el mar. Aquí ya es la transparencia, que es para simbolizar la bondad, la limpieza de ese cielo. Y luego ya, ahora sí, que es un poquito más, hay que explicar, en el centro dice, rodeando al trono, estaban cuatro seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente tenía figura de león, el segundo de toro, el tercero tenía rostro humano, el cuarto tenía figura de águila volando. Bueno, esto no es algo que se le ocurrió a San Juan o quien escribió exactamente estas palabras en el Apocalipsis. Ya lo decía el profeta Daniel, o quien escribió el libro de Daniel, ya había puesto esto de los cuatro vivientes. Quizá no de esta manera tan exacta, bueno, pero se ve que está recogido de allí. Quizá pues se supone que son como ángeles especiales, ángeles, porque aquí pues se está expresando la rapidez por las alas, se está expresando la vivacidad, se está expresando pues todas esas grandes virtudes que tiene un gran servidor de Dios, que es el ángel, el mensajero de Dios. Como les decía, estos seres, estos cuatro seres, o seres vivientes, que se llama así, pues lo pone Ezequiel, pero no de la misma manera. Los pone como de formas diferentes cada uno. Aquí están de una manera más sencilla. Uno que se parece a león, el otro a toro, el otro rostro humano y el otro como águila. Podría ser que fuese como el conjunto de todas las naturalezas, la naturaleza física, la naturaleza espiritual, la eterna, lo que se parece a Dios, lo que se parece más al hombre, lo que se parece más al ángel. Pero lo cierto es que al ser cuatro simboliza como algo completo que es algo creado por Dios, con esas alas que simboliza sobre todo pues ese caminar, ese movimiento. Y lo importante es que se ve que hay un movimiento ascendente y descendente de intercambio entre Dios y la zona de los hombres. Quizá estos son como los mensajeros, los que en esta forma simbólica representan que Dios no está allí estático, sino que Dios se une con los hombres y se une mediante estos seres que tienen todas esas alas y que pueden ver tanto y que tienen, bueno, todas esas figuras que representan un poco esa unidad entre nosotros. Y ellos están alabando al Señor. Dice que continúa el versículo octavo: ni de día ni de noche descansan diciendo: santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y será. Qué hermoso cuando podemos alabar al Señor. Nosotros en la misa también le alabamos y bendecimos al Señor cantando: santo, santo, santo. Desde nuestro corazón querramos alabar al Señor y bendecirle, y cuando en la misa cantemos santo, 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 sepamos que estamos alabando al Señor, diciéndole que Él es santo, glorioso, que es más bendito que todas las cosas creadas, pero que también quiere nuestra santidad y quiere que nosotros le sigamos y le adoremos y sigamos siendo imagen y semejanza de Él, que será pues cuanto más aprendamos a ser verdaderamente santos como Él es santo, como así mismo Jesucristo nos lo dijo: ser santos como Dios es santo. Y esa será nuestra verdadera felicidad. Que el Señor nos ayude a alabarle ahora, para que un día podamos alabarle en el cielo. Hasta el próximo día. Adiós a todos.